Favor de abordar. Siguiente estación. Animetro. Viaja por las vías del entretenimiento digital en frames por segundo. Animetro. Disfruta el viaje. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra transmisión de Animetro, todos los sábados a las 6 de la tarde por el 104.3 de FM aquí en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Y ahora sí que muy contento de saludarlos otra vez después de estos días un poco, bueno, más bien calurosos y lluviosos y tronantes aquí en Puerto Vallarta. Pero pues aquí disfrutando de la compañía lo como peor. Todos los sábados.
Lo peor de compañía. No. Lo peor es de que el jueves se fue la luz y con la calorcita.
¡Ey!
No, pues ¿cómo?
En sus jugos.
Exactamente.
Precisamente le iba a preguntar a usted, señor Sebas, ¿cómo está? ¿Cómo le fue esta semana?
Excelente, señor. Fíjate, una de las cosas de... pues ya te venía platicando que venía escuchando así una... Discos conceptuales en de que hablan sobre cosas muy fuertes, cosas bastante, bastante fuertes, pero te hacen reflexionar.
Uno de los discos que más te hayan impactado o le hayas reencontrado el gusto esta semana, ¿cuál fue?
Fueron dos. De hecho, fue uno de The Cure. No recuerdo el nombre del disco, pero en ese disco viene la canción de Love Song.
The Love Song.
Y es una de las mejores canciones que también tiene The Cure. Y otro que se llama Stream of Confessions, de una banda que se llama Vision Divine.
El del que dices del paranoico, ¿cómo era?
Tiene esquizofrenia el vato.
Esquizofrenia. Ya está llegar bien pirata. Pero exacto. Pues ahora sí que este es el último programa de la temporada, porque ahorita ya, ahora sí que también pues aquí hay vacaciones, vacaciones escolares y regresamos. ¿Qué día regresamos, señor Cue?
Diosito, háblame.
18 de agosto. 17 de agosto
regresamos, señores.
Regresamos otra vez aquí a cabina. Y pues para todos los que se quieran comunicar con nosotros aquí directamente a cabina, tenemos dos teléfonos para el área local de Puerto Vallarta. Es el 22-622-33 y 22-622-66. Y para todos los que estén en otros lugares de la República, también tenemos un 01-800-337-6314. Y ahora sí que, pues, llámenos, comuníquense. Y pidan sus saludos y sus rolas también.
Sí.
Y pues, ahora sí que el señor Cue va a estar aquí, como siempre y como todas las tardes, todos los días, todo el día, todos los días, trucha.
Atendiéndolos ahí, para que puedan también dedicarle una canción de amor al señor Cue.
Entonces, una cosa que quiera agregar, señor.
Pues la verdad, creo que pues un saludito a todos los que nos están escuchando, también en su carrito, que vienen ya del trabajo, ya a descansar.
Están de vacaciones,
exactamente.
También quienes estén disfrutando de una buena chelita ahí en la playa, una su bebida favorita, su comida favorita, un cevichazo, aguachilazo, lo que sea, y pues ahora sí que provechito y buena onda. Y pues también contamos con las redes sociales también de Animetro, nos pueden encontrar como Animetro en Facebook, en Twitter también como Animetro Radio y en YouTube también, al igual que en Instagram, y también contamos con la parte de la radio, las redes sociales aquí de la radio, que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Radio UDG PB. Y también contamos con un correo electrónico y unos sitios web, ¿no, señor Sebastián?
Así es www.radio.udg.mx/Vallarta y www.vallarta.podcastudg.com, y también pues el email, pues para que le manden ahí alguna operacion.radio.pb@gmail.com, y sería todo.
Y sería todo por el momento y por hoy. Ey. Pues bueno, ahora sí que abordaremos algunos temas en este siguiente bloque sobre lo que ha pasado esta semana, que a todos también nos mantuvo un poco, pues no un poco, sino bastante consternados y también agüitados de pronto con todo este incidente.
Más que nada porque pues todos crecimos con todo eso, ¿no?
Sí, no, pues de hecho Kyoto Animation, de hecho el estudio de animación que fue incendiado en la ciudad de Kyoto. Ahora sí que pues es un asunto pues muy lamentable, la verdad, y para toda la industria del anime, precisamente lo que platicábamos en el programa anterior sobre esta nueva propuesta de expandir todo este género pues a más cosas, ¿no? A más público, y sucede esto, ¿no? Entonces, hasta donde supe fueron 37 personas las fallecidas que estuvieron en este incidente, y bastantes personas pues ahora sí heridas. Eran un total de 60 personas, 70 personas trabajando por la mañana. De hecho, en horario de aquí de México eran las 9:30 de la noche o 10 de la noche.
Más o menos.
Y pues estaban los medios NHK, de hecho la cadena NHK estaba cubriendo todo el caso, hasta el momento en que empezaron a publicar videos sobre que ya habían agarrado al tipo, era un señor de 40, 41 años y que entró así a la brava y los quemó.
Bueno, se acaban también de anunciar otra cosa referente a eso. Que el tipo incendió, el motivo del incendio fue porque según eso, los de Tokyo Animation estaban...
Kyoto, perdón,
uh-huh. Kyoto Animation estaban... estaban robándole material a él.
Ah, ok, ¿él era animador o era un interno?
Pues no se sabe en realidad qué era, porque pues no han dicho, pero lo único que anunciaron fue eso, fue que el tipo estaba molesto porque le habían robado todas estas ideas y pues...
Es la importancia, desde el primer programa aquí en Animetro estuvimos abordando la importancia de proteger lo que es la propiedad intelectual tus ideas, o sea, ahora sí tus ideas, las cosas que creas, y ahora sí que... Pues por más bonito que está, pues lo subimos, lo compartimos en redes sociales y todo, pero pues uno nunca sabe quién lo va a ver, quién ahora sí tiene el criterio pues dentro de la industria más canijo y decir esta historia, esta idea es buena, hay que agarrarla, no sabemos quién es, pues total, no importa, pero hacemos dinero. Entonces pasa mucho y resulta de que a veces varios, tal vez quienes nos escuchen podrán ver, oye, eso se parece mucho a lo que hice de pronto, que lo que publiqué acá y allá, y dices, órale. Pero pues ahora sí que hay que ponernos truchas siempre. Y pues en lo que llegamos al siguiente bloque, nos vamos para con una rolita, señor Cue, ¿no? Ahora sí que una rolita del señor Cue para amenizar ahorita la tarde. Dejemos de cosas tristes, empecemos chido aquí en Animetro, ya saben. Y dentro de la musicoteca del señor Cue llega esta rola que no sabemos cuál es porque siempre nos tiene muchas sorpresas.
Así que regresamos. Pero si quieren también una rolita, adelante, ¿eh?
Claro que sí.
¿Sí?
Y, regresamos. Regresamos, chicos. No se despeguen. We'll be right back.
información en frames por segundo. Animetro. Regresamos.
Y estamos de vuelta. Ese,
nos agarraron los comentarios,
en curva. Pues bienvenidos otra vez aquí a Animetro, señores. Segundo bloque de este sábado bastante a gusto, bastante sabrosón. 20 de julio, ¿sí?
Todavía así es, así
de julio es. Del 2019. Que no quede, güey, no, que no quede duda. Pues hace rato platicábamos de todo este el asunto de Kyoto Animation, lamentablemente, pero pues pasemos a otras noticias, ¿no? Siguen las sorpresas en las adaptaciones próximas de live action de grandes hitos del anime. En este caso, pues lo que traemos en la punta de la lengua siempre es Akira y el señor Katsuhiro Otomo y a Taika Waititi, que es el director de Thor, ¿verdad? Pero resulta que esta semana, justo el sábado pasado, cuando estábamos platicando sobre esta producción de Akira de live action, pues resulta que se suspende. Se suspende la producción por tiempo indefinido, no se sabe cuándo se va a retomar, pero todo apunta que el señor Waititi se va a enfocar más bien en la lluvia de ideas y en todo lo que viene de la nueva película de Thor, y dejó de lado la producción de Akira y se concentró con Marvel otra vez. Y pues no se sabe.
Yo pienso que eso es más que nada
estrategia,
una estrategia de marketing, ¿no?
Sí, pues ya hubo revuelo, ya hubo mucha gente que pues sí lo acepta, bueno, otros que dicen que no, pero como la otra vez estaba cavilando todo este rollo, ¿no? Como uh-huh. también se anuncia una nueva producción de Katsuhiro Otomo, pues ya el señor pues ya llegó a Hollywood, ya tuvieron sus reuniones, todo el rollo. Entonces, yo creo que la nueva producción de Otomo va a llegar primero, porque según eso se habla de una serie de Akira, uh-huh. pero no como una continuación uh-huh. o algo por el estilo. Pero pues resulta que a la par de esto, pues se suspende la producción de live action uh-huh. y no se sabe cuándo se va a retomar, repito. Y pues eso también pues tiene ese impacto pues de que se va a abrir ahora sí que lo que comentábamos el sábado pasado otra vez una sección pues de animación meramente al rollo del anime en la entrega de los Oscars, que es lo que según eso se está platicando por toda la demanda que existe. Entonces hay cosas bien curiosas. ¿Y qué pasa? Precisamente se libera una noticia que ayer parece ser Gatchaman Fuerza G uh-huh. pues los carnales estos de Infinity War.
Sí, los
hermanos Russo, resulta que ya traen entre manos la adaptación de live action de Gatchaman, o como la conocemos aquí en América Latina, Fuerza G, o en España que se llamaba La Guerra de los Planetas, un rollo así, ¿no? Que de hecho el manga, yo tengo los libros así desde La Guerra de los Planetas se llama, ¿no? Entonces esta serie de Tatsunoko Producciones, que pues llegó por ahí de los años 80, uh-huh. Ahora tendrá su adaptación al parecer en acción real. Todavía no sabemos qué onda, qué fechas, qué rollo y cuánto tiempo se llevará, pero pues ahora sí que le andan dando duro y tupido con todos estos títulos que marcaron ahora sí que la época dorada de los 80s. Y ahora sí que ya cerrando broche de oro este rollo de la tendencia 80s, ¿verdad? Pues resulta que el 7 de julio, dos, tres días después del estreno de Stranger Things, la tercera temporada por Netflix, uh-huh. un canal de YouTube que se llama Pai, Aiko Pai, un rollo así.
No es PewDiePie, ¿eh?
No. sacaron un Octopi. Octopi, sacaron un fanmade de una un fanmade con las escenas como más características de Stranger Things, pero con un estilo de anime al estilo 80s, ¿no? O sea, así el estilo que o sea, no
el que el nostalgia, ¿no? El que nos style. El que nos llega, vaya.
Sí, de hecho lo pueden ver allí en el blog también de Animetro News, pueden ver allí la nota y les damos el link original del canal de Octopi para que puedan ver este fanmade de Stranger Things que se ve bastante interesante y está bien logrado, la verdad, tomando en cuenta pues de que pues lo hizo un solo vato, dos batillos. Y ahorita ya ves, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu computadora, tomándote el tiempo que necesitas.
Así es.
Y puedes lograr cosas súper chidas.
Así es. Estamos en la era de la creación, donde todo mundo puede crear y
vender.
Y vender, y exactamente. De hecho, pues ya ves lo que estábamos platicando la semana pasada o antepasada, creo, sobre todas las ideas que se están haciendo para ¿cómo es? Toei Animation.
Uh-huh. Y, sí.
¿Verdad? Y pues muchas de los artes o los escritos que se llegan a hacer pues pueden llegar a estas empresas que son bastante grandes y pues pueden tener sus propias producciones, ¿no crees?
Exacto. Sí. De hecho, toda esta onda de explorar, así que nuevos talentos, ahora sí, por medio de las redes sociales, darte a conocer con tu talento y que alguna empresa de contenido como es Netflix, que pues Netflix no tiene sus estudios en sí, simplemente
de hecho,
outsourcing. Ajá, o sea, dice, ¿sabes qué, Sebas? ¿Quieres hacer una serie bien enferma? Arre. Pero se va a producir, te la compramos, ahí está, pum. O compran la idea y la mandan a hacer a un estudio en específico.
Así es.
Y hablando precisamente ahorita de Netflix también, que está súper clavadísimo con este rollo del anime.
Vamos a ser francos, el anime ahorita está vendiendo.
Pues sí, siempre lo ha hecho, pero ahora con toda la viralidad que existe en la internet, ahora sí que están cerrando páginas piratas, ahora sí que se están dando otra vez el gallo. Estamos otra vez en los ochentas, de hecho, ¿no?
No, pero acaban de entrar dos animes que están bastante, bastante chidas en Netflix.
A ver.
Una que se llama The Angel Beat. Uh-huh. Y Anohana. Anohana es una de las series que te va a hacer llorar.
¿La viste?
La vi hace muchísimos años.
Por eso,
años.
Ya la viste.
Sí.
Porque sí la guaché en el menú, pero no la he visto.
Si la ves, prepárate. Prepárate con tus pañuelitos y tu chocolatito.
¿Para llorar o para qué?
Para llorar.
Ah, ok. Oye.
Sí, es que no, hombre.
¿Qué género es? ¿Es drama?
Es drama.
Ok. El Sebas, señor Sebas, enciclopedio. Oye, y pues, fíjate, Netflix precisamente ahorita hablando de todo este brete que trae y de los títulos que estás mencionando también y su nueva carta de anime que viene muy fuerte esta temporada de verano, pues se anuncia que emitirá un documental producido precisamente por ellos que se llama Enter the Anime. Ahora sí que es el prefijo, lo manejan también como el para desnudar el arte japonés, ¿no? Entonces,
Es que tiene muchas cosas, ¿no?
Sí, de hecho, vamos a ver entrevistas de producciones súper populares, ya conocemos como Dragon Ball o de One Piece, con sus directores, con animadores, de hecho, también ahí se menciona la parte de Death Note y de su creador, de Takeshi Obata, también saldrá en este documental, y contará también, el 5 de agosto, se estrena este documental y será ahora sí como estelarizado por el señor Koso Morishita, que es el productor ejecutivo de Los Caballeros del Zodíaco.
¿Pero será serie o...?
No, va a ser un documental.
No más un documental.
Es un documental tal cual.
No, es que ya ves
bueno,
que...
Bueno, va a ser una como una... va a ser un documental entre hora y media, me imagino, hora 40.
Es que tendrían de dónde sacar.
Es que sí, de hecho, estaría muy interesante. De hecho, en Amazon Prime hay un. ¿Cómo se llama? Hay un documental, pero que se divide en 6 o 9 capítulos de una hora.
Ah, ok.
De el señor de James Cameron.
Uh-huh.
Que se llama. Es un rollo así como de Hablemos de Sci-Fi, ¿no? O la historia de la ciencia ficción.
Ah, sí, ya recuerdo.
Y
sí,
de que sale Steven Spielberg, sale también Guillermo del Toro, salen un chorro pues, de vatos súper pesadísimos también.
Dentro del cine.
Sí, dentro de todo este rollo de ciencia ficción. Y pues dan, por ejemplo, esos pasos que se dieron en los 70s, pues, de las influencias que hay de Odisea 2001, también de Kubrick, Odisea en el espacio. Dan toda esa línea, pues, cómo se va dibujando, pues, todo de cuando se hizo Alien también y todo.
Wow.
Está súper chido, tiene datos muy, muy interesantes de producción.
Velo.
De hecho, ahorita déjame, veo el nombre aquí, para que quede claro.
Pero, ajá, te digo,
¿algo quieres agregar?
No, la verdad, te digo, tendrían mucha tela de dónde cortar estos señores para poder hacer una serie. Pues ya, de hecho, he visto varias series sobre criminales y todo ese tipo de cosas que están en Netflix. Uh-huh. Y están bastante buenas. También podrían hacer algo así. Bueno, no de criminales, obviamente.
No.
Pero sí,
no,
algo pero así como
sí,
que...
Sí, hay mucho.
Una, o sea, serie,
si,
vaya.
Si queremos... el documental de Amazon Prime se llama Story of Science Fiction. Y es ahora sí que es producida y dirigida por James Cameron.
Wow.
Ahora sí que, pues, este señor, cada producción que hace es para vender la tecnología que desarrolla, por así decirlo. De hecho, no por así decirlo, así es. Y pues la verdad está bastante interesante. Vienen muy buenas referencias, vienen títulos también que valen la pena ver y datos así bien locochones que hay que tomar notas a todos los que les guste este rollo del cine, también la ciencia uh-huh. ficción, sobre todo la creación de material o propiedad intelectual. Es muy, muy recomendable, ¿no?
Así es. Pero más que nada, que ojalá la gente, pues, tenga la oportunidad de ver este documental uh-huh. para que vea que en realidad todo esto del el trabajo de lo del ¿cómo diciendo? El anime, vaya, uh-huh. No simplemente son dibujitos y ya, sino que lleva un trabajo extenso para poder producirlas y poder hacer una historia acorde a como vaya en el manga.
Pues el embarañadero, ¿no?
Exactamente.
Pues lo que tuvimos con Death Note también, esa emoción de...
Ah, sí, de hecho, esto cuando hicieron el manga y hasta el anime también se llama Bakuman.
Uh-huh. ¿El de los dibujantes?
Sí, el de los dibujantes.
Sí, que... donde se proyecta Takeshi Obata.
Es, exactamente.
Y el guionista.
La verdad, este tipo de series, deberían de verlas, muchachos.
Sí, échenle un oclayo.
Échenles un oclayo ahí.
De hecho, el documental va a durar tan solo 58 minutos. O sea, es muy poquito.
Está...
¿verdad? Está muy, va a estar muy sintetizado, pero... bueno, para quienes quieran ver un documental también bastante interesante respecto a todo este rollo de la cultura anime y parte de la cultura pop, está el material adicional de Animatrix, que salió en el 2000. Mm-hmm. En el DVD de Animatrix sale un documental que se llama La historia del anime tal cual, y salen pues personas de universidades así de antropología y todo ese rollo, ¿no? Y de historia y de cinematografía, y dan sus puntos de vista, pues, y de cómo varios títulos de este género, pues se vuelven ahora sí que de culto,
sí,
para
sí.
propios extraños. Esto quiere decir que para los que nos gusta también este género y para los que no les gusta el género, el anime, terminan ahora sí que cautivándolos, ¿no? Atrapándolos.
Así es.
Tal es el caso, por ejemplo, como Akira, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, entre otras series que, pues la neta, han dejado esa huella, han citado esas referencias del cine occidental, y se han plasmado, o sea, de una manera súper habilidosa. Y también, cómo se le conoce al anime, con esa posibilidad de hacer buen material a bajo costo también.
Así es.
Sí, entonces hay una técnica, un estilo que vale la pena estudiarlo también. Y está súper chido. Así que, ahora sí que, para no alargarnos un poquito más, pues vámonos a un corte y continuamos con este chismadero que tenemos el
Así
día de
es.
Hoy.
¡Regresamos!
Vale. ¡Ánimo!
Por las vías del entretenimiento digital. Animetro. Continuamos.
Música.
Y banda, ¿cómo están? Buenas tardes de nuevo, estamos aquí de vuelta en Animetro, en este ya que es el tercero o último bloque, señor Cue. Ahorita
tercero.
Es el tercero.
Apenas.
No, pues si nos vamos de filo, no hay corte. Ah, pues esta rola de una banda muy interesante se llama Second Action y del álbum, ahora sí que es puro número, 834.194, que es el último álbum que ha sacado.
¡Órale!
Este conjunto es de vatos de Sapporo, son de Sapporo, de la isla de Hokkaido, del norte de Japón.
¡Épale!
Y está súper chido porque tienen muy buenas mezclas entre jazz, tienen folk, tienen
el
también
funk ese.
Tienen un funk bien chido y también tienen unas rolas bastante interesantes con un toque electropop muy chido. De hecho, lo que estábamos platicando de pronto al principio se escucha un poco más como Phoenix, así como una influencia acá, pero no, la verdad está súper, súper interesante esta banda Second Action. Con K, Second Action, búsquenla, recomendable para pasar este fin de semana, sabrosón y súper a gusto.
Así es.
Aquí en compañía de la raza de Animetro. Así que esta banda surgió en el 2007 con su primer álbum, Go to the Future, y pues ahora sí que hasta la fecha han estado produciendo y están bastante chidos.
Para darles un pequeño dato, esta banda también participó en una de las películas de Eureka.
El de Eureka 7.
Ajá, en el 2014. Así que para que si quieren ver...
¿De Eureka 7?
De Eureka 7.
Chido, súper, sí. Súper chido. Ahora sí que, volviendo con la información del anime y del... ¿Cómo se dice? De la polémica que de pronto sucede con las nuevas entregas que
así
nos traen
es.
En Netflix.
Pues resulta que ya en Netflix está la serie de Senseiya, o como lo quieren llamar, Los Caballeros del Zodíaco, cuenta con 6 capítulos y la verdad, siendo sinceros, no me gustó.
No. A ver, lo
¿por
principal.
¿Qué? Primero, la serie parece que estuviera viendo una cinemática de PlayStation 2. Así te lo pongo. Segunda, el doblaje, Seiya, y lo que viene diciendo Hyoga, uh-huh. y Sean, que es mujer, en realidad...
No te latió.
No, ese cambio en realidad le está quitando la esencia de lo que viene siendo Senseiya. Y no es porque me quieran decir, porque mucha gente ya utiliza la palabra tóxica para todo, ¿eh?
Ya, ya te van a decir Chernobyl también.
Ya no quiere decir Chernobyl, pero sí, esta serie en realidad no cuenta con una calidad bastante buena. Yo diría que es muy pobre. Porque en realidad, te digo, toda esta, como que les faltó muchísimo. Aparte, o sea, cambiaron muchísimo sobre lo que viene siendo la esencia de cómo todo va.
¿La línea de historia?
Sí, la línea de historia la cambiaron completamente. Ya no,
¿Y es primera temporada o fue como de cabo a rabo? Como que
fue una primera temporada, creo.
No creo que le vaya bien.
No creo.
¿Y las voces, cómo están el doblaje?
El doblaje, como te digo, el doblaje en realidad no es muy bueno que digamos. La voz de Seiya, siempre vamos a querer al señor Jesús Barrero, que es el que hace la voz de Seiya, que hacía la voz de Seiya, que en paz descanse el señor. Pero yo siento que hubieran puesto a Tenma, a la voz de Tenma de Lost Canvas, que tiene una voz muy potente.
Okay.
Ahí sí, si lo hubieran puesto a él, la verdad, mis respetos hubiera sido otra cosa. Más que nada porque la voz de Seiya es muy gritona, es muy, uh-huh. Muy estruendosa. Tienes que estar así, muy animado, vaya. Uh-huh. Y ahí no lo veo eso, no le veo eso.
¿Se ve flojo?
Sí, se ve muy flojo.
Habría que echarle un ojo. ¿Cuál es la serie esta de 3D? ¿La de Saint Seiya?
Los Caballeros Zodíaco, nada más lo vas a
encontrar.
Así tal cual lo vas a encontrar.
Fíjate, la veía y así como que, sí, no.
Y yo, la verdad, mucha gente va a decir, es que Lost Canvas a muchos no les gustó. Sí les gustó, de hecho, la mayoría de las personas que yo he conocido y que les he dicho, ¿has visto Lost Canvas? La han puesto como una excelencia, una serie que en
es
realidad...
Es buena, ¿no? El estilo de Lost Canvas, el diseño de personajes, sí. Así, la línea de arte es buena.
Es muy buena.
Muy buena.
Es muy buena.
El estilizaje de los personajes, para la verdad, a mí se me hace muy buena.
Y las armaduras, las mid-cloth, son bastante oscuras y agresivas, y eso está chido. Eso fue lo que más me gustó, brillantes, oscuras, agresivas, cosa que aquí las veo bien pobres, bien llenas de como que, hay que ponerlas así, ándele,
Ay, qué bárbaro.
Pero, te digo, esto, lo que hicieron con esta serie, en realidad, no fue muy de mi agrado. Y creo que muchos van a, tal vez muchos van a opinar lo mismo, o van a decir que no, que porque ya como es una nueva generación, ya todos van a, a decir que en realidad esta serie ya no es para nosotros.
Pues sí.
Pero eso es una completa falacia. ¿Por qué? Porque se supone que las series que se hacen para captar al fan y a nuevas generaciones.
Y bueno, hablando, terminando de hablar cosas tristes así de Saint Seiya,
sí.
¿Ya viste el nuevo tráiler de la
Evangelion
3.0 más 1?
No la he visto.
Se ve bastante interesante. De hecho, aquí lo tengo en la pantalla. Espero ahorita lo podamos poner en el siguiente bloque también de fondo. Se ve bastante oscuro, la verdad. Se ve súper, súper oscuro y cargadísimo de, ¿cómo se dice? Un enmarque en las escenas de bastante peso. O sea, ahora sí que, o sea, siento que esta entrega de Evangelion va a ser como que muy asfixiante. Sí, va a ser muy, muy densa.
De hecho, cuando vi las películas, yo me quedaba así como que, ah, caray, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Ajá. Y ya la última película que vi, o sea, que fue la tercera, la tercera entrega, wow. Me quedé así
After
como
After that and the end, not an anti-Evangelion, ya dice, 2020.
Y la verdad,
está interesante y bien abstracto, se ve la Torre de Tokio.
Sí, de hecho, así. Fíjate en el, no, es que si ves las películas, la última película, cómo se están armando los catorrazos ahí.
Sí, no manches.
Uf.
No, y aparte, Cara Studio, el estudio de Hideaki, ¿no? Se la ha rifado bastante con la rotoscopia, la animación también 3D con un Toon Shade bastante logrado, que llega un momento en que te confunde de que si es un 3D o es animación paperless en 2D. Uh-huh. Está bastante chido, se ve que hay presupuesto. Y va a ser como algo muy revelador y como se dice algo. ¿Cómo le puedes decir? Cuando logras ahora sí como que una obra maestra ahora sí del señor Hideaki Anno, después de todas las versiones y todas las cosas que hemos visto de Evangelion también, de ahora sí que prácticamente ya pareciera como un multiverso, un rollo así, pero o sea, las maneras en las que te las presentas, o sea, desde que metió al Eva de las cuatro patas, así, dices, ahora de qué loco. O sea, dices, ¿a quién, no? Pero ahora sí que, Yoshiyuki Sadamoto con el rollo de los diseños de los mechas y todo, sí, ese rollo, la premisa que puso desde aquellos años en los noventas, sí fue bastante retador y pues lo vimos otra vez reviviendo esta experiencia con, pues, recientemente otra vez que vimos Evangelion también y las películas, y está súper, súper, súper manchado.
De hecho, haber metido a este personaje fue un plus bastante bueno.
Fue un equilibrio, ¿no? Muy, muy chido. Pues, o sea, ahora sí que fuera de Rey, Asuka y Shinji, o sea, ¿cómo se llama? Mari. Llega como que ese equilibrio entre Rey y Asuka.
Uh-huh. Y de hecho, cuando conoce a Mari a Shinji, esa escena se me encanta porque llega, lo huele y le dice, hueles algo que me gusta mucho, y el vato se queda así como que, ¿qué?
Sí, la neta.
Sí, está buenísimo esa.
Ese es en la 1, ¿verdad? Cuando ya con su, en la 2.0.
Ese es en la 2, y en
que
la
ya
3,
con la faldita. Que ya como que muy catorrera, así de que, ah, canijo. La otra llegaba muy prepotente a su y decía como que sí, me quieres ver los senos, pero eres un acá, ¿no? Y esta llega así de que, como que acosarlo, pero directo, así de que ya sabes qué onda.
Sí,
no manches, dices,
pero está, lo peor de todo es que está rucona, y ahí te dan una explicación bastante lógica que me gustó,
claro,
mucho, que fue lo que viene siendo que si sigues utilizando demasiado los EVAs, vas perdiendo
sensibilidad,
no, la vejez, ya no envejeces tan rápido.
Ah.
Entonces, eso me gustó mucho, esa parte que...
Pues que te conservas, es como si volvieras a nacer, pues prácticamente el rollo de el LCD, el líquido que está adentro, el líquido que es el jugo de la vida de Lilith, ¿no? De Adán.
Sí.
De lo que está rodeado el dogma central, precisamente, que es el jugo de la vida. O sea, ahora sí, sin marcas, ¿eh? Es el jugo de la vida. Fíjate la mercadotecnia, ¿eh? O sea, el jugo de la vida, no manches, el arbolito con frutas. Fíjate, aquí es bueno. Ya después hacemos un estudio de marketing. Entonces, cada vez que entras a la EVA y cada vez que sales, o sea, se puede traducir como un renacer.
Así es, exactamente.
Sí, una manera en la que te conservas, porque ahora sí que estás dentro del ADN de la creación, y pues obviamente pues la oxidación pues no pasa.
Así es, exactamente.
¿No? Entonces, y lo podemos ver en varios capítulos también, cuando Shinji se queda mucho tiempo en el EVA, que dice, ¿qué es ese olor? Huele a sangre, ¿no? Entonces, esa parte cuando Shinji eleva como que lo absorbe y todo eso, es como la forma en la que vuelve a nacer él. De hecho, hay una manifestación, pues como yo lo interpreto, de ciertos como espasmos, dolores de parto, antes de que pues se concluya toda la parte en la que eleva, se sale de control y entra en su modo berserk y todo el rollo, y Shinji pues sale, ¿no? Entonces es como que nos da a entender que la parte del nacimiento de Shinji fue muy difícil, a pesar del rechazo pues que recibía de parte de su padre también.
Así
de cierta
es.
Manera, el apego hacia su madre y toda este trasfondo de que otra vez está aceptando esa parte del rechazo y nace, pero nos dan a entender de que Shinji fue problemático, fue un parto muy 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 prematuro, y pues lo podemos ver, ¿no? Con todo este rollo edipal que se maneja, y en la The End of Evangelion, cuando Misato precisamente le hace ese favor, cuando le dice esto no fue un simple beso, ¿no? Lo demás lo haremos cuando termines tu misión, pero ella estaba herida cuando la matan. Ah, y que sí. Le da el beso y dices, no manches, en realidad, o sea, esa búsqueda de tu madre, pero al revés, que sientes ese aprecio, ese afecto hacia alguien, entonces esa confusión, pues, en un chico de 15 años. Entonces, ¿cómo le toca crecer tan rápido con toda la situación que está sucediendo? Entonces, eso es otro tema que se tiene que tocar en otro programa.
¿Qué te parece si seguimos el siguiente bloque, seguimos con la plática?
Claro que sí, ¿no? Pues vamos a un corte.
Vamos a un corte y regresamos.
Regresamos, chicos.
Información en frames por segundo. Animetro. Regresamos.
ta 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 ta. A little mama, a little mama, susume kono kanjou ne ni kimete. Yume wo yume no mama ni shinai de. Hora ima kara e nakya. Kizu da rakke no mune kurueta. Tomo ni ukou ze doko made mo.
Y ya regresamos, chicos, estamos de vuelta y pues en nuestro último bloque.
Ya, ya diciendo, ¿no?, adiós. ¿Cuál fue esta rola,
señor Sebas? Esta rolita se llama Symbol y la banda se llama Look Life. De hecho viene en del disco Great Days, salió en el 2018, el año pasado, y es el opening de la serie de Shokugeki no Soma de la tercera temporada, segunda parte.
Vámonos.
Es que de hecho la manejaron como Shingeki no Kyoji, güey, de la tercera temporada. Ajá. Que le hicieron en dos partes.
Ah, ok.
Ah, y por cierto, hablando de Shokugeki no Soma, recuerden que para octubre lo más probable es de que tengamos ya la cuarta temporada, que sería ya la última, ahora sí para que...
¿De Shingeki?
No, de Shokugeki no Soma.
De la comida con orgasmos.
Esa serie neta que me atrapó, se me hizo tan original, tan buena, que dije, wow, no manches, estaba bastante buena, bastante buena.
Está chido, yo tengo que verla, la verdad, sí, rato que me la estás recomendando y pues ahora sí que... Hay que verla.
Así
y pues nos toca despedirnos, señor Sebas. Muchas gracias por
pues
acompañarnos.
Ya, de hecho, pues ya como nuestro último bloque, pues desafortunadamente pues ya
17 acabó. De agosto regresamos
hasta
al
17
aire.
De agosto exactamente regresamos. Esperemos que nos acompañen otra vez aquí. Y pues, ¿qué te parece si pues
hacemos
la gente okay. que quiera venir? Hey. Aquí a debatir o a conversar o darnos alguna nota que ellos se le haga relevante y lo quiera de estar.
Claro,
decir aquí,
compartirlo
exactamente.
Y desfogarse, bienvenido. Solamente hablan aquí al teléfono en cabina que es 22-622-33 y 22-622-66.
Así
o
es.
O manden un correo a operacion.radio.pb@gmail.com diciendo quiero estar en Animetro.
Así es.
Vale.
Así es. Y pues aquí ya se les dará la oportunidad de venir y cotorrear con nosotros más.
Claro,
que nada,
claro.
Porque pues en realidad
y conozcan al Cue.
Exactamente, conozcan al Cue. Porque en realidad este espacio es para ustedes, más que nada, para ustedes, para que se la pasen a gusto y se rían de nosotros.
Eso, No, pues Sebas, muchas gracias, vato.
Muchas gracias. Nos estaremos viendo para el 17 de agosto.
17 de agosto, chicos. No olviden sintonizar Animetro y sobre todo también aquí sintonizar el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues aquí en el Cucosta, ya se la saben. Y pues ya para cerrar, nos vamos con esta rola de The Cure, ahora sí, que se llama Disintegration, que ahora sí, citando al rollo existencial que
así
estaba
es.
Teniendo el señor Sebas estas semanas. Gracias, señor Sebas. Gracias a todos ustedes.
Gracias a todos ustedes.
Gracias, señor Cue. Saludos, buen fin de semana, chicos.
Bye.
Hasta la próxima.
Abordada. Acompáñanos en otro viaje de Animetro. Sintonízanos el próximo sábado a las 6 de la tarde por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.